verdad que lo de este gobierno es navegar en un mar de contradicciones. Lo que estoy viendo esta tarde aquí es que no lo puedo creer. Compartimos los datos, pero después se van a otra cosa. ¿Cómo van a defender a Fuerteventura y Lanzarote si no son capaces de mantener el nombre de las dos islas en la PNL? ¿Pero qué van a defender? Señora Corujo, si le han tumbado el nombre de su isla, de la que además es presidente del Cabildo, a la primera de cambio, porque lo que quieren, un plan integral, y entonces los presupuestos del 2021, ¿qué es lo que son?
Por tanto, ahora esta PNL es como la prueba del algodón. El Pacto de las Flores habla de mucha teoría, de calidad, de oportunidades, de llevar todo eso ahora a la práctica. Estoy convencido que aquí hoy estaremos de acuerdo. Eso es una realidad, es una demanda. Nuestro grupo en esa línea va a seguir estando y apoyando. Y desde luego hoy se lo debemos a esa comunidad educativa porque han sido un claro ejemplo. En este curso han sido un claro ejemplo.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana son ya 25 los minutos, sobrepasan las 12 del mediodía, y en este caso, como anunciábamos y como cada lunes, pues iniciamos nuestro tiempo de actividad parlamentaria. Escuchaban ustedes la voz de Mario Cabrera, en este caso diputado por la isla de Fuerteventura por el Grupo Nacionalista Canaria PNC. Como escucharán en las próximas semanas distintas voces de diferentes diputados de los distintos partidos políticos. Hemos querido en esta recta final de esta parte de ejercicio del Parlamento, que acaba ahora en el mes de julio, hemos querido acercarnos a cada uno de los diputados y en este caso, recoger su impresión de lo que ha sido esta campaña, esta temporada, este curso parlamentario, y también antes de lo que va a ser el próximo pleno y último, antes de las vacaciones en el Parlamento de Canarias. Escuchaban ustedes dos cortas partes de distintas intervenciones de Mario Cabrera en el Parlamento de Canarias. La verdad es que fueron bastante, bastante apretaditas, por llamarlo de alguna manera, esas dos intervenciones. Hablaba directamente dirigiéndose a Loli Corujo, presidenta del Cabildo, por cuanto, distintas iniciativas han dejado fuera a Lanzarote y Fuerteventura, iniciativas que se habían presentado desde el Grupo Nacionalista Canario, PNC, y en otras de las ocasiones también han habido distintas intervenciones. La verdad es que en las últimas intervenciones de Mario Cabrera le responden todos los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de Canarias. Normalmente el último en responder es Iñaki Álvaro Labandera, que intenta tumbar por tierra todo lo manifestado por Mario Cabrera. Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
Le veo hiperactivo últimamente en el Parlamento de Canarias.
No, lo que pasa es que a medida que va transcurriendo la legislatura, la indignación va subiendo, pero no solo en nosotros, sino yo creo que en la ciudadanía, ¿no? Y la realidad de la calle te hace también a ti a veces trasladar ese nerviosismo, esa inquietud en muchas iniciativas. Esto que escuchábamos era una proposición no de ley para hablar de un plan específico para Fuerteventura y Lanzarote, el mismo que está pidiendo el gobierno de Canarias al gobierno de España, porque Canarias es la comunidad que más sufre el tema del COVID, porque es la que más dependemos del turismo. Oiga, pues dentro de Canarias, las islas que más dependemos del turismo somos Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos menos población, menos comercio interior, etcétera, etcétera, y por tanto, lo que pedíamos era algo específico, que no es nuevo en el Parlamento, ya se hizo con las Islas Verdes, para La Palma, Gomera y Hierro, en su momento, porque era una situación de crisis económica, de dificultades, etcétera. Oiga, y que a la primera de cambio los diputados majoreros y majoreras y de Lanzarote, conejeros y conejeras, porque el señor Ángel Víctor Torres o porque el señor Casimiro dijo que no, que aquí no podían haber temas específicos si no entraba La Gomera también, den marcha atrás y se desdigan de lo que habían defendido, es que es indignante. O sea, somos diputados por una circunscripción insular, antes que el partido tiene que estar la defensa de los intereses de tu isla, ¿no? Y la otra es un corte de, bueno, de una otra PNL que llevábamos para el tema de las ratios, algo que están pidiendo la comunidad educativa. Se contrataron 3.500 docentes por el tema de la COVID. Decíamos, oiga, fíjese si tiene o no fortaleza el sistema educativo, el que el mismo PSOE y Podemos criticaban cuando estaban en la oposición, que han resistido perfectamente a algo nuevo. El impulso de los 3.500 les ha permitido bajar las ratios, una demanda histórica que nunca pudimos llegar, llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto para dar una calidad educativa. Oiga, ahora que lo tenemos, ahora que hay lluvia de millones, que todos los días anuncian lluvias de millones el gobierno de Canarias, mantengamos ese volumen de profesorado, ya no solo por el COVID, sino para ir consiguiendo una calidad mayor y bajar las ratios. Bueno, aprobaron la PNL porque no les quedaba otra, pero han contratado 600 profesores nada más. Dicen una cosa y hacen otra. Y claro, eso es así un día y otro día. Anuncian grandes obras en temas de sanidad. El señor Iñaki Lavandera, la verdad que como adivino no se gana el futuro, porque llegó a decir que la mejor consejera del mundo mundial en el tema de sanidad sería Teresa Cruz, y el propio Ángel Víctor la cesó a los 4 meses, ¿no? En aquello de que, bueno, iba a cambiar la sanidad en Fuerteventura. Mire, de aquellas obras que prometieron, nada de nada. Lo único que hay es lo que dejó adjudicado Coalición Canaria con presupuesto proyecto, y por cierto, además, lo traen con retraso. Llámese el búnker, psiquiatría, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el Parlamento no es que se vaya crispando, es que tienes que ir poniéndolos en las contradicciones, tienes que ir sacando los colores para decir, oye, usted no puede decir una cosa hoy y hacer otra mañana. El tema del REF ya es un escándalo. Usted no puede seguir aprobando iniciativas aquí porque le da exactamente igual, y el gobierno seguir haciendo otra cosa. El gobierno de Canarias no puede mirar solo a Gran Canaria y Tenerife y olvidarse del resto de las islas. Y bueno, de esas tenemos cada día, no solo yo, sino las compañeras, tanto Nereida como Jana, en las distintas comisiones en las que nos toca estar y defender. Bueno, ese es el día a día.
Bien, lo cierto es que cada día se va recrudeciendo más y se van tomando medidas. Pero en una legislatura en la que creo que estoy convencido de que ha sido la legislatura que más dinero se ha nombrado, se ha dicho que venía para Canarias, que más dinero se ha planteado y se ha prometido para hacer frente a distintas situaciones importantes, dramáticas en Canarias, bueno, pues resulta de que el departamento con más crítica en el gobierno de Canarias ha sido el de servicios sociales, el de decisión social o bienestar social, como se llame, ahora en manos de quien más crítico había sido con esa actividad, que es Podemos, Unidos Podemos. Y en este caso, la consejera Noemí Santana, que es la responsable. Se habla de salario mínimo vital y al final un fracaso. Se habla de prestación social y las prestaciones son un fracaso. Se habla de la evaluación de alguien con disminución física o psíquica perdón, y al final ha sido totalmente un fracaso. ¿Cómo se ve todo esto?
Y se habla de los menores inmigrantes y no solo es un fracaso, sino que termina la consejera acusando a la fiscalía. Es decir, ya los malos no es Coalición Canaria, ahora resulta que es la fiscalía. Mire, este gobierno lo venimos diciendo desde el primer momento. Les unía, el objetivo que era echar a Coalición Canaria porque éramos lo peorcito de lo peorcito, ¿no? Por culpa nuestra, Canarias iba al abismo. Se lo dijimos desde el primer momento, el nivel de gestión es mínimo. Cuando pasa el primer presupuesto que elaboran y que no ejecutan, insistimos, la gestión es pésima. Bueno, en el último informe anual que hace el diputado del Común, el señor Llanes, que es del PSOE, nadie puede decir sospechoso que sea de Coalición Canaria, le viene a decir literalmente que este gobierno habla mucho, tiene muchos proyectos, pero gestiona mal y tarde. Eso es literal en el informe del señor Llanes. Gestiona mal y tarde, y eso es lo que le está pasando a este gobierno. No gestiona. Primero le falta líder. Don Ángel Víctor está bien, es buena gente, yo no voy a decir lo contrario, pero llorando no se va a ninguna parte. Con el lloriqueo permanente no se va a ninguna parte. Don Ángel Víctor ha hecho ya 3 cambios. En sanidad, 3 consejeros. En educación, 2 consejeros. Y la tercer cambio tenía que ser Noemí Santana, porque es nefasta la gestión. Y no quiero decirlo yo, quiero intentar hacer memoria y decirlo lo que está diciendo el tercer sector. Lo que están diciendo muchos colectivos ONG que están trabajando con personas necesitadas, las más frágiles que siempre decimos, y que están tardando en recibir las ayudas. Estamos hablando de menores inmigrantes donde hay denuncias, de malos tratos, de acoso, etcétera, etcétera. Y lo único que se le ocurre a la consejera es denunciar a la fiscalía porque es una persecución hacia su persona. O sea, doña Noemí Santana se cree que es capaz de todo lo que hace, hacerlo bien, pero es que no está haciendo nada. Es que el otro día en el Parlamento el propio Ángel Víctor tuvo que agachar cabeza en una de las comparecencias porque no acertó a dar una sola explicación. Claro, y estamos hablando que este gobierno presumía de ser un gobierno cercano a las personas, sobre todo a los más vulnerables, y ser un gobierno abierto a la transparencia y al diálogo. Y de todo eso es lo que el diputado común les dice que carece. Están diciéndoles que no están dando transparencia. Se les ha llamado a capítulo en el Parlamento de Canarias porque se han negado a dar información. Caso concreto de en nuestra isla, a Nereida Calero, el consejero Valbuena en temas de medio ambiente. El propio presidente le tiene que llamar al orden y tiene que rectificar en el siguiente pleno por sus palabras, pero sigue sin entregarnos la documentación. Y en el caso de Noemí Santana, que hablaba de atender a las personas más desfavorecidas, pues todos los datos que usted ha dado, y podríamos hacer una retahíla en estos 2 años que lleva, de descuido, de olvido, incluso rozando la arrogancia y prepotencia de yo soy la consejera y si yo lo hago es porque nosotros no nos solemos equivocar. Pero el caso está ahí, las listas de espera siguen subiendo de ayudas para cobrar la PCI, el salario mínimo, las listas en los centros siguen estando como están. La respuesta que hay que dar al tercer sector, dicho por el propio tercer sector, no están siendo las adecuadas. Y claro, ahí don Ángel Víctor Torres, yo entiendo que no se atreva a cesarla porque puede poner en peligro el pacto, ¿no? Pero hoy Noemí tenía que ser la tercera consejera cesada o cambiada o reestructurada en el gobierno de Canarias.
Bien, pues no solamente eso, sino que en el tema sanitario, constantemente, usted lo nombraba antes por boca del diputado Iñaki Álvaro Labandera, en los últimos días se ha hablado de la unidad hemodinámica. Se ha hablado también de ir a dotar ya el búnker. En definitiva, se ha ido dotando, se ha hablado bastante de, más que en los últimos años de sanidad por parte del gobierno. Y en este caso, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene cerradas varias unidades, esto lo denuncian ustedes, varias unidades de hospitalización dentro del Hospital Insular de Fuerteventura, psiquiatría, cirugía. En este caso, cuya entrada al servicio anunció el consejero hace 3 meses. Y bueno, pues usted exigía la apertura inmediata, dice hoy mejor que mañana, porque la dejadez de los responsables de la consejería la están sufriendo pacientes y familiares.
Lo que está haciendo el Partido Socialista desde Sanidad es continuar las obras que ya desde la legislatura pasada Coalición Canaria dejó en marcha. El tema del hospital viene de años y bueno, estábamos en la última fase, que era el tema de crear nuevas camas para el tema de la hospitalización. Esa obra está terminada, con retraso, pero está terminada desde hace meses y no se quiere activar. El tema del búnker, todos sabemos que el Partido Socialista estaba en contra de que se hiciese el búnker en la isla Fuerteventura porque era gastar mucho dinero y de hecho es Coalición Canaria quien lo saca adelante. Se adjudica, está el proyecto hecho y hemos perdido ya los 2 últimos ejercicios el dinero para el equipamiento. Y junto con ese edificio venía también todo el tema de psiquiatría, que está finalizado, equipado, pero sigue sin ponerse en funcionamiento, con una demanda importante de los colectivos en la isla y de los pacientes en la isla y de los propios profesionales en el hospital de Fuerteventura. El tema de la hemodiálisis es exactamente igual, lleva un retraso de meses, pero debe ser que están esperando a abrir o a poner en servicio, poner en marcha esos servicios, pues terminando la legislatura para aparentar que lo hicieron ellos. Mire, de todas las obras que dijeron nuevas que se iba a hacer, no han puesto en marcha ninguna. Pero de todas las obras que dejamos en marcha con suelo, con proyecto y con presupuesto, tampoco las han puesto en marcha. Esta semana preguntaba Nereida Calero por el Centro de Salud 2 de Corralejo. Ese suelo, Isaí Blanco, alcalde de La Oliva, dejó el suelo puesto a la entrada de Corralejo, a la altura de Mercadona, la primera rotonda. Nos vino a contar que todavía estaban con el plan funcional, 2 años con presupuesto metido en los presupuestos. No sabía de qué iba este tema. El del Castillo, seguimos exactamente igual que hace 2 años, no han movido absolutamente nada. la ampliación de Gran Tarajal, tres cuartos de lo mismo. El CAE del Sur, que el estudio dice que va en la lajita, que el ayuntamiento en su momento puso suelo a disposición. Don Miguel Garafiña, siendo alcalde, puso suelo a disposición, un suelo municipal, y bueno, hasta la fecha. No, hemos hecho preguntas y siguen estudiando. Todos están en estudio. Y ya no digamos en la contratación de especialistas, que era una lucha que veníamos de muchos años, que es verdad que tenía con atraso, que conseguimos la legislatura pasada ponernos al 100% en los cuatro años del dinero que necesitaban en capítulo 1 para contratar y hacer buenos contratos. Y bueno, pues aquí hoy en la misma puerta de esta emisora me decían que perdemos un especialista porque en La Palma se le hace un contrato de interinidad de 2-3 años y en Fuerteventura no se le daba esa garantía. Pero eso sí, hacemos otros contratos de 3 años, no digo ni más ni menos importante, pero desde luego no de especialistas, y que seguramente sí podrían esperar. En el tema de sanidad hay una parálisis total, y entiendo que debe ser una parálisis intencionada, porque tienen suelo, tienen proyecto, tienen presupuesto, muchos de ellos están a punto de finalizar, y lo que estará intentando el Partido Socialista es aparentar que todas estas obras las hacen ellos al terminar la legislatura. Por tanto, en sanidad no solo no avanzan, eso sí, se presentan iniciativas en el Parlamento, se aprueban por unanimidad, las aprobamos todas. El señor Iñaki presentaba una PNL para poner helicópteros medicalizados en el sur de Fuerteventura, con base en Fuerteventura, y bueno, a los 5 o 6 meses le preguntamos al consejero y lo que nos contesta es que no van a haber absolutamente ni base ni helicópteros medicalizados en el de Fuerteventura, pero el Partido Socialista se calla. Ya sacó la nota de prensa. Son malos gestionando, como dice el diputado común, pero desde luego para montar un informativo son buenísimos, porque lo publican todo y anuncian las mil maravillas.
Bien, lo cierto es que el tema sanitario no sé por qué no tiene mayor trascendencia, pero se está dando sobre todo con especialidades. Después de darte fecha para 2 meses, para el mes de junio te llaman para decirte que la cita de junio te la pasan a julio. Cuando llega, empieza julio, nada más empezar, la cita de julio te la pasan para... Eso es para diagnóstico, no para seguimiento. La de julio te la pasan para agosto. En agosto, a ver lo que pasa, pues es un mes de vacaciones. Pero lo cierto es que ya hasta para analíticas te la van retrasando, porque como está vinculado a la cita de médico, y llamas, preguntas y nadie te sabe responder nada. O sea, ya no estamos hablando de servicios nuevos, estamos hablando de servicios consolidados, servicios que están para diagnóstico, repito, y que sencillamente no son atendidos. No se sabe cuándo te van a atender. Sí, la última fecha, mes de agosto, finales de agosto.
Hay un caos en la gestión, y eso se le ha dicho al consejero, se le ha dicho que actúe, que dé respuesta y que reorganice la dirección en el tema de sanidad en la isla de Fuerteventura. Mire, casos concretos, porque la gente al final termina pues dirigiéndose o solicitando información de personas que le habían dicho que estaban pendientes de operaciones de enfermedades duras, esperando por cama en el insular. Y bueno, pues al final te interesas, preguntas, y resulta que no tenían ni fecha. Es que no tenían ni el expediente trasladado para buscar cama. Es decir, esa información ya la tiene el consejero. Y yo el otro día le recriminaba al consejero, porque creo que el señor Bartrujillo es un señor con capacidad de gestión, con capacidad de entender, de dialogar, pero oiga, está usted empezando no solo a ser conocedor, sino a ser responsable. Porque usted ya sabe cómo está funcionando la sanidad en Fuerteventura y no hace cambios. Ha hecho cambios en Tenerife, ha hecho cambios en La Palma, ha hecho cambios en Gran Canaria, ha hecho cambios en El Hierro, pero ¿qué pasa en Fuerteventura?
En
Lanzarote, ¿y qué pasa en Fuerteventura? ¿Están blindados los que han puesto y los que están llevando esta gestión? El Partido Socialista no deja que se toquen a los nombramientos que se hicieron desde el principio de la legislatura, porque es que los han cambiado todos. Y bueno, en el caso de Fuerteventura vemos cómo perdemos especialistas y se van para La Palma con el mismo servicio que en Río Salud, el mismo contrato que se lo podía hacer a La Palma, se lo podíamos hacer a esta profesional en la isla de Fuerteventura. Vemos, no quiero decir que se extravían expedientes, sino que dan información incorrecta a los pacientes y que luego cuando ellos mismos averiguan se dan cuenta que no es que estén pendientes de una cama en el insular, es que desde aquí no se ha tramitado absolutamente nada. Claro, eso empieza a ser grave. Ya no es que no tengamos las infraestructuras, es que empezamos a no tener un servicio. Bueno, el tema de las dietas, me decían el otro día que con esto del COVID, ahora no pagamos las dietas al acompañante porque como no te dejan entrar al despacho del médico... O sea, usted va a un tema de cita oncológica a Gran Canaria, pero como cuando entras al médico no puede entrar el acompañante, no te pago el acompañante para coger la guagua, para ir en el avión, para ir a comer, para regresar. Bueno, hemos presentado la queja y se la hemos dicho directamente al consejero. Mira, esto no va ni por el Parlamento. Creo que esto es un tema inhumano y que alguien se está equivocando en Fuerteventura porque no pasa en el resto de las islas. Alguien se está equivocando con este tipo de situaciones.
Bien, si hablamos en estos días con cualquier profesor de instituto o de cualquier otro centro que haya participado a lo largo de este curso en algo que se veía como muy complicado, que era el menor número de alumnos en las aulas, el cómo hacer frente a todos los alumnos que venían de cursos anteriores a la hora de este curso, normalmente lo que recibe es una alegría de que este curso con menos alumnos ha podido dar mejores resultados, que ha sido más cómodo para trabajar y con un trato más personal. O sea, normalmente lo dice cualquier profesor que esté en cualquier instituto o cualquier centro escolar de la isla. Hablamos en definitiva de la bajada de ratio. En este caso, usted presentaba precisamente y recibía en este caso apoyo unánime, no sé para lo que vale, pero si eso se traduce en realidad. Pero recibió usted apoyo unánime a una propuesta para consolidar la bajada de la ratio para la mejora del sistema educativo.
Sí, insisto, se aprueba por unanimidad. Han cogido ya los grupos que apoyan al gobierno de Canarias. Aquí tanta culpa tiene el Partido Socialista como Podemos y Nueva Canarias. Es decir, lo de ACG lo dejamos porque mientras resuelvan La Palma, el resto, pues no pasa nada. Pero en este tema, lo que veníamos a decir nosotros es lo que está diciendo toda la comunidad educativa y lo que dice la plataforma del 5% del PIB. Es decir, oiga, hemos sido capaces de demostrar que con recursos humanos y económicos somos capaces de afrontar una pandemia de estas características. Recordemos el inicio del curso, la incertidumbre que todos y todas teníamos. Era difícil si el niño se contagiaba, si iba a ser el foco principal. ¿Quién resolvió eso? ¿Los padres y madres desde nuestras casas resolvimos eso? ¿O eso lo resolvió la comunidad educativa desde que dejábamos al niño y la niña de la puerta del colegio para adentro? Eso no lo resolvió nadie más ni nadie menos que la propia comunidad educativa. Oiga, ¿tanto le supone al gobierno de Canarias esos 3.500, 3.600 profesores mantenerlos cuando nos están anunciando lluvias en millones? No, pero sí, donde primero tenemos que invertir es aquí, en educación y en sanidad. Y si en educación funcionó, ¿por qué no aceptamos lo que nos están pidiendo? Lleguemos al 5%. ¿Tienen el apoyo? Oye, ¿esto se podía haber hecho en el 2008? No, teníamos una crisis económica y no podíamos llegar. ¿Se puede hacer ahora con la lluvia de dinero? Claro que ahora se puede porque ahora hay dinero. Dejamos un gobierno saneado, con remanentes, con tesorería suficiente, y ahora viene dinero. Por tanto, sí se puede hacer. Los cálculos que hace la plataforma del 5% no llega a 300 millones de euros más los que habría que añadir para cubrir el número de profesionales, de profesorado, y bajar la ratio a un nivel similar al que tenemos hoy. Eso se aprobó por unanimidad, pero claro, hay que decir que previa a esa unanimidad el Partido Socialista presentó una enmienda a mi PNL a la totalidad. Una enmienda a la totalidad, un huevo o una castaña. O sea, nosotros planteábamos bajar la ratio, atender lo del 5%, atender las demandas de primaria y secundaria, etcétera, etcétera, y el Partido Socialista nos viene a hacer un canto al sol diciendo que, bueno, mientras siga la pandemia se seguirá haciendo el esfuerzo en educación para evitar nada. Los propios socios de Nueva Canaria, me lo dicen a mí cuando están negociando, le dijimos al PSOE que esto no lo íbamos a apoyar. La agrupación socialista Gomera nos dice esto no lo vamos a apoyar y Podemos nos dice esto no lo vamos a apoyar. El Partido Socialista ahí se queda solo y entonces tiene que aceptar, le rechazamos nosotros por supuesto la enmienda a la enmienda total y se aprobó. ¿Saben lo que hicieron 12 días más tarde de aprobar en el Parlamento? Contratar 600 profesores y se quedaron más panchos. O sea, aprobamos bajar las ratios, contratar el personal necesario, que estaríamos hablando en torno a los 3.500 y demás, y contratan 600 profesores. Claro, y todos contentos, evidentemente, yo el primero, 600 profesores más son 600 profesores más, pero no es eso lo que aprobamos en el Parlamento de Canarias. Pero en fin, incumplir para el Partido Socialista o para el gobierno de las Flores está siendo lo normal, decir una cosa hoy y hacer otra mañana está siendo lo habitual, también en educación.
Claro, pero lo que pasa es que está aquí lo que está puesto en solfa es el Parlamento de Canarias, y ahora con el último incidente, con el REF, con los fueros canarios, en este caso la situación es mucho más grave. Se consigue no sé si entró la etapa de la autonomía de Canarias, pero sí la vez que más ha sonado, una unidad de criterio después de todos los tiros flojas con respecto al REF y la actitud o la actuación del gobierno central. Se saca adelante en hace 15 días una resolución, un informe con el apoyo de todos los partidos sin excepción del Parlamento de Canarias, con el informe también negativo contra la decisión del gobierno central por parte del gobierno de Canarias, y bueno, pues al final no pasa, ¿no? Ni se tiene en cuenta, no se toma, se recibe y no se tramita en la mesa para que forme parte o llegue al Consejo de Gobierno y se actúe en consecuencia. ¿Esto cómo se vive en el Parlamento de Canarias?
Efectivamente, como decía, aquí lo que se está cuestionando es la valía de las decisiones en el Parlamento de Canarias. Y estos grupos que apoyan al gobierno, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, yo creo que han dado claro ejemplo de que están antes apoyando al gobierno que defendiendo lo que dice la primera institución de Canarias, que es el Parlamento de Canarias. Un claro ejemplo es que se adapta todo a la agenda del gobierno de Canarias, cosa que la primera legislatura que yo estuve en el Parlamento jamás se vio eso. La agenda del Parlamento marcaba la agenda del gobierno de Canarias, con honrosas excepciones, porque bueno, pues había que ser flexible. Ahora la agenda se marca en base a lo que el gobierno de Canarias, hasta tal punto que el presidente del Parlamento ha tenido que llamar la atención a algunos consejeros porque se ha permitido luego decir que él responde lo que quiera responder, que preguntamos lo que queramos preguntar, pero que él responde lo que le interesa responder al gobierno, que nosotros no estamos para eso. Bueno, ha tenido que pedir disculpas en la siguiente sesión. Pero ese es un retrato de lo que el Pacto de las Flores piensa que hay que hacer en el Parlamento de Canarias. Y lo del REF ya es grave. Es grave, no, es gravísimo, es indignante. Mire, yo estoy en política porque me gusta y encontronazos con mi propio partido los he tenido y mucho. La legislatura pasada yo pedí la dimisión de algún consejero de Coalición Canaria por temas que no estábamos de acuerdo. Pero la sumisión en la que el Partido Socialista está a nivel interno en Canarias y a nivel de con el gobierno de España nos perjudica a todos los canarios, no al Partido Socialista, a todos los canarios y canarias que aquí vivimos. El tema del REF lo genera el propio Partido Socialista Madrid presentando una modificación donde vulnera nuestro fuero. Es un político de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, como senador, con un único senador que tenemos, quien pone en solfa esa decisión, presenta iniciativa y lo hace público. Bueno, aquí escuchamos las primeras declaraciones de diputados socialistas majoreros en el Congreso, de senadores, que esto era mentira, que ya Coalición Canaria estaba engañando, que no era así, que no se modificaba el REF. Hasta tal punto, para resumir, que en el Parlamento Canario
se
tuvieron...
Se iba a decir que era un montaje de los medios de comunicación.
Sí, bueno, eso sí tienen, se unen y lanzan mentiras y bueno, y el argumentario que preparan es tan potente que todos lo repiten sin nadie cuestionar nada, ¿no? Y, oiga, pero mire, contra, por mucho que a usted le duela que haya sido Coalición Canaria y sobre todo que haya sido Fernando Clavijo quien les haya desvelado este en el Senado y ustedes con 8 senadores que tienen Canarios, a ninguno se le haya ocurrido elevar un poco la voz, ya se habrá dado cuenta que metió la pata, gire un poco, póngase en línea y hágale usted cambiar a la ministra que es del PSOE. No. Siguen mintiendo que era mentira, que era parafernalia, que algunos medios que querían apoyar a Coalición Canaria, hasta tal punto que cuando llega el informe decía que no se iba a convocar ni el pleno del Parlamento. El informe lo tiene que elaborar el propio gobierno de Canarias, que es el que apoyamos todos por unanimidad, en la línea que ya habíamos dicho Coalición Canaria. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que el pleno se termina a una hora y media hora más tarde el gobierno de España sigue haciendo lo que quiere contra nuestro fuero. Un real decreto y se vuelve a saltar lo que es nuestro fuero. ¿Eso lo hace un partido socialista en Madrid con un partido socialista en Cataluña o en el País Vasco? Ni se le ocurre. No le tocan ni tanto así, pero ni tanto así. Es más, este tema del REF, yo tengo mi teoría desde el primer momento porque en el tema de la Filcomisión lo conozco. Fuimos nosotros los que creamos la Filcomisión en Fuerteventura, después de la de Tenerife fuimos los primeros en crearla aquí y demás. Porque si en algo podemos diversificar la economía un poquito, es ahí. Es una industria que no requiere más materia prima que lo que tenemos, nuestra luz, nuestro sol, nuestro paisaje y demás, con un potente incentivo fiscal, que es lo que nos hace ser competitivos, sobre todo con Andalucía, en el caso de Canarias. Bueno, pues cuando empiezas a escarbar, ves que el señor que lleva la Filcomisión de España es el mismo señor que lleva la Filcomisión de Andalucía cuando estaba el Partido Socialista gobernando. Y claro, y resulta que España ha ido manteniendo las producciones audiovisuales durante mucho tiempo, pero desde que en Canarias hay un descuento del 80%, Canarias, de cada 100 películas, 8 se están rodando. De cada 100 películas rodadas en España, 8 se hacen en Canarias. Estamos ya por delante de Andalucía, por delante del País Vasco y por delante de Galicia. Por delante de Canarias, en producciones todavía está Madrid y Cataluña. Es decir, ya hay comunidades donde está haciendo daño el tema de Canarias. Que es lo que ha hecho la ministra, que viene de la Comunidad de Andalucía, con un presidente de la Fideicomiso de España, que a su vez es el presidente de la Fideicomiso de Andalucía. Pues intentar igualar, intentar que los incentivos que hacen más atractivo para las productoras venir a Canarias se iguale para toda España. Pero es que además todavía es más grave, que no hemos entrado todavía en ese debate. Tour España acaba de cerrar un convenio con Netflix para que con esos incentivos se rueden películas en determinados puntos del territorio del Estado, para que eso sirva como reclamo para atraer turismo. Es decir, nos están machacando, por no decir otros términos, nos están machacando a Canarias desde el propio gobierno de España, el Partido Socialista y Podemos. Pero lo grave, sabiendo que siempre nos han mirado así, es que los diputados y senadores socialistas y de Podemos en Canarias estén callados. Y tendrán que ir al Constitucional, no les quedará otro remedio. Tendrán que ir aunque lo hayan negado. Don Ángel Víctor, insisto, es buena gente, pero es un presidente sumiso, es un presidente débil, es un presidente que está todo el día con el lloriqueo, es un presidente que no se hace respetar, es un presidente al que ha ignorado su propio Partido Socialista en Madrid cuando el tema de la inmigración le han negado, cuando nuestro estatuto se lo permite, le han negado ir a las reuniones bilaterales con el tema de Marruecos para hablar del tema de inmigración. Es que no tenemos, no es que no tengamos gestión, es que no tenemos liderazgo en un gobierno para una situación tan difícil como la que estamos. Y el REF, el agravio que nos han hecho con el REF, el atentado que han hecho al REF y al Estatuto de Autonomía, por mucho que vengan a decir, es que esto ya pasó, oiga, ¿y dónde estaban ustedes? Nosotros cada vez que podemos lo vamos a denunciar, ¿dónde estaban ustedes? ¿En esta situación ha pasado? Nunca, nunca. En fin, cuando estamos hablando de buscar a coyunturas difíciles como la de la pandemia, una situación compleja con el tema del turismo que nos vemos doblemente afectados, se buscan por la puerta de atrás cómo beneficiar a otras comunidades en detrimento de Canarias. Y eso lo está haciendo hoy el Partido Socialista y Podemos con el silencio cómplice del Partido Socialista y Podemos en Canarias.
Bien, queda, se nos agota el tiempo, Mario Correa, quedan dos plenos antes de acabar este ejercicio. Uno es el día 13 y 14 de martes y miércoles de este mes de julio, y el pleno de cierre el 27 y 28 martes y miércoles también de este mes de julio. ¿Qué temas plantean ustedes trabajar de cara a estos plenos?
Bueno, pues las iniciativas que tenemos, que son muchas, pero claro, luego están los cupos, los que nos corresponde a cada uno, pero sin lugar a dudas por área van a estar el tema de educación, porque tenemos que hablar ya de lo que debe ser el próximo inicio del curso. Van a estar áreas con el tema de sanidad, el tema de la pandemia. Nos preocupa la situación en la que estamos. Evidentemente, el bicho sigue estando ahí. Creo que a veces se toman decisiones que pueden hacer que la población se relaje. No estoy diciendo que tenga toda la población la razón, pero a veces cuando decimos se quita la mascarilla, pasamos tal, bueno, pues podemos entender, oye, esto ya se ha aliviado. Creo que ahí tenemos que incidir mucho más, seguir insistiendo mucho más. Los turistas que nos empiezan a llegar, que tengan los controles necesarios, algo que negaban al principio también. Por tanto, insistiremos en el tema de sanidad en ese campo de una forma especial. Insistiremos en el tema del turismo, no ya de tanto de cara al verano, sino porque ahora es cuando hay que programar el turismo de invierno. Es fundamental si queremos que nuestra economía no decaiga, y sin lugar a duda van a estar los temas sociales, y dentro de los temas sociales pues todo lo que está afectando el problema de la inmigración y el problema de los retrasos que desde esa consejería se está dando con el salario mínimo y con todas las ayudas que se tienen que tramitar. En esa línea hay algunas excepcionalidades. Por demanda, en el sector primario, bueno, pues podríamos estar pidiendo hasta la dimisión de la consejera, pero no queremos entrar en esas batallas, lo que queremos es que la gente trabaje. En el tema de economía y empleo, le podríamos estar diciendo a la consejera que a ver cuándo se acerca a Fuerteventura y que le haga una visita, aunque sea al Parque Tecnológico, por aquello de que tanto dinero tienen de Lima de Magí, que Europa regala, que da, que ellos anuncian como lluvia millones, pero eso sí, solo hablan del Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas y el de Fuerteventura le ignora. Es decir, yo creo que los temas en estos plenos vayan deberían girar en torno a esos 4 o 5 bloques de forma especial, porque son los temas que más preocupan a la población hoy también.
Bien, últimas noticias hablan de que los fondos de New Generation que vienen para Canarias se va a destinar una parte importante a contratar gente sabia para llevar los chiringuitos. En este caso no va a repercutir tanto en Canarias, sino en la contratación de determinados personajes. Esa es una noticia de esta mañana. Empieza a surgir ya en el entorno del Parlamento. ¿Realmente se ve así desde la oposición?
Bueno, vamos a ver. Lo que se ha planteado es que para mover estas cifras escalofriantes de millones que llegan, hace falta profesionales en la administración autonómica, y que por tanto se estaba trabajando una figura que pudiese, que no sé si estamos hablando lo mismo, que se pudiese contratar durante un periodo máximo de 3 años con una especie de interinidad, que se puedan firmar proyectos y que no generara fijeza a la administración. Si es así, entendemos que podría ser una medida acertada, porque es cierto que hoy hay administraciones locales que tienen las oficinas municipales colapsadas, oficinas de planeamiento y demás. Y bueno, ahí es donde tienen que empezar a nacer y redactarse muchos de los proyectos. Pero no creo yo que sea el gobierno de Canarias su principal problema, insisto, y vuelvo otra vez a lo que dice el diputado del Común. El gobierno de Canarias tiene muy buenos profesionales. ¿Que falten? Estoy convencido que sí, que entre las jubilaciones y que se llevan años sin poder contratar, falten muchos profesionales. Pero solo con contratar profesionales no se va a resolver si a quien le toca dirigir la gestión siguen en el nivel que están. Hoy tenemos un gobierno de pésimos gestores. La de agricultura no da, no está, y lo dice el sector. La de economía e industria no está, y no se le espera en una batalla tan difícil en este momento como es el paro, que está creciendo
en
el día a día.
Nunca ha habido ese volumen de dinero que hay ahora. ¿Cuántas veces, cuánto dinero nos anuncia ya? Yo perdí la cuenta,
Marea. Hablan de miles de millones, pero no terminan de materializarlo. O sea, por eso digo que este es un gobierno que para los informativos es muy bueno, porque te vende y dice, bah, vamos a estar tranquilos porque va a llegar millones por todos lados. Oiga, diga la verdad. Para materializar esos millones hay que tener los proyectos sobre la mesa. ¿Están nuestros ayuntamientos, nuestros cabildos con capacidad de personal y demás para tenerlo? ¿Se ha sentado el gobierno de Canarias con cabildos y ayuntamientos para ver en qué línea o qué objetivos, líneas específicas marcamos, en qué estructuras vamos a hacerlo? Yo creo que siguen improvisando. Y es lo que viene a decir el diputado del Común. No hay líneas estratégicas marcadas. Se sigue viviendo de las rentas de los proyectos que vienen desde la legislatura pasada, y claro, es que ya vamos por mitad de la legislatura y han pasado 2 años. Yo creo que ya está bien de mirar para atrás, ya le culpa a Coalición Canaria. ¿Qué han hecho? ¿Qué tienen previsto hacer? ¿Solo contratar gente? Con eso no lo resolvemos ni gastamos los miles y miles de millones que van a llegar.
Pues don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no nos acompañaba en el estudio.
Gracias a ustedes.
Últimamente nos ha atendido usted tipo Rajoy por plasma.
Mil disculpas, porque ha sido culpa mía de mala organización en mi agenda. Sí, he sido invitado, pero no he podido estar. Sí.
Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos.
A ustedes, saludos.
Buen mes de julio y Parlamento. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida volvemos con todos ustedes. Lo haremos con nuestro informativo resumen de la mano de Marusa Hernández. Saludos cordiales.